así inicio este nuevo episodio de, ya sabe usted, de su podcast favorito. Y bueno, una disculpa porque no he subido material en un buen rato y se debe, pues, precisamente porque ando extremadamente ocupado y generalmente no tengo tanto tiempo como para grabar, para hacer con contenido. Bueno, y con respecto a digamos, a comentarios anteriores, quiero aclarar que este podcast no está intencionado a, digamos, que a darle, digamos, eco, hacer eco de teorías conspiratorias. La jiribilla del podcast es que es, digamos, especular y en cierta manera tirar veneno, ¿verdad? Como decimos en español. Porque yo tengo mis demonios, así como todo mundo. Y cuando digo demonios me estoy refiriendo, como muchas veces lo he dicho, no me estoy refiriendo a digamos, como a entes, digamos, fuera de ti. Los demonios a los que yo me refiero es a la maldad que uno trae como personas, como, digamos, como a lo que viene siendo nuestro sistema ¿cómo se dice? Mecanismo de defensa, perdón. Y sí, yo traigo mi chamuco, así como muchos nosotros traemos nuestro chamuco, y yo lo saco a pasear de vez en vez, ¿verdad? Porque si usted no saca su chamuco a pasear, cuando sale hace de las suyas. De vez en cuando tiene uno que, digamos, que enfrentar esa parte de nosotros, la parte que, digamos, que no nos gusta, pero que es fea y es horrorosa y que posiblemente mucha gente no le guste, pero eso es lo que somos. Nuestro odio, nuestra maldad nos ha mantenido vivos, digamos que al más fuerte, pero digamos que al más débil, pues se lo lleva. Pero ahorita en estos días ya no es necesario, porque hay, en la mayor parte del mundo existen sistemas legales, de alguna manera, que protegen a las personas de hacerle daños a otras. Pero en este caso estoy hablando de las sociedades desarrolladas, donde los, digamos que, los sistemas judiciales funcionan. Pero bueno, ese es tema de otro costal. Eso es harina de otro costal. La otra cosa es que yo, la verdad, las teorías conspiratorias sí me entretienen, yo diría, ¿no? Pero a forma de desmadre, ¿no? Como decía en español, de guasa guasa, ¿no? Es que, oh, sí, si me explico, dicen que, digamos, por así decirlo, como hay muchas personas en Estados Unidos que están convencidos que Hillary Clinton y el presidente Joe Biden, ellos comen bebés y toman sangre de bebés. ¿Sí me explico? Y pues para mí se me hace gracioso porque, pues, yo me imagino una escena donde estos dos están chupándole la sangre. ¿Sí me explico? Pero obviamente eso es, digamos que es una broma. Pero de ahí a creer lo que es verdad, hay mucho trecho. Yo creo que definitivamente vivimos en un mundo de pendejos. Digo, yo soy pendejo, pero cuando alguien me supera, y ahí es donde la cucha torce el rabo, ¿no? Y la verdad es que la sociedad, digamos, especialmente la sociedad latinoamericana, honestamente nunca enfrenta esos tabús y esas, digamos que, lagunas en las creencias y en la idiosincrasia, que ya no encaja. Y yo diría que posiblemente 100 años atrás, cuando la información estaba, digamos, restringida, el hecho de conocer o de saber era, digamos, que reservada para las personas de digamos, de, con ¿cómo se dice? las personas adineradas, por así decirlo, que tenías, que tenían acceso a, digamos, universidades, a bibliotecas y cosas por el estilo. En la actualidad, si usted no sabe o si usted no es ignorante, netamente es porque usted en realidad no quiere. Hay suficientemente información en línea que es todo lo que tiene que hacer es solamente buscarla. Si hay libros que a usted le interesan, está una plataforma que se llama Amazon. Especialmente si viven, yo estoy hablando de este tema porque yo no sé en realidad cómo funciona en otros países o qué tan fácil es acceder al servicio de Amazon, pero en realidad me escucha como unas tres personas en Perú, como cuatro personas en México. Ah, por cierto, me encantaría mandarle saludos a mis familiares en México, pero estoy casi convencido que ninguno de ellos me escucha. Pues no les puedo mandar saludos porque no me escuchan, precisamente porque ellos, mis familiares, primero que nada, pues mi sexualidad no les hace mucha gracia, ¿sí me explico? Y digamos que no me molesta en lo más mínimo, no, ¿sí me explico? No me va ni me viene. Segundo, primero porque ellos son religiosos, todos son religiosos, digamos, de hueso colorado, digo, y yo ateo, y además gay, pues obviamente no me escuchan, digamos que en su mayoría no quiere saber nada de mí, pues bueno, entonces no les mando saludos, pero bueno, en fin. Para esas personas que me escuchan en México, que son como tres o dos, pues yo no sé cómo funciona ya el correo, porque si usted quiere saber, no acceda a websites que digamos que supone que hablan del tema, o YouTube o algo así, porque pues no hay nada como usted leer, y en realidad los libros no son tan caros, y no son, también hay audiolibros en los cuales usted no siquiera tiene que leer, porque yo generalmente me apoyo de audiolibros cuando se puede, porque soy disléxico, es un poco complicado para mí leer, pero a la misma vez se me hace muy rápido leer, porque en realidad no leo las letras, leo los grupos de letras y las palabras que las identifico como grupo, pero no como una, si me explico, no como un de letra por letra, pero a veces sí me confundo cuando la palabra se parece a la otra y pienso que esta dice eso. Bueno, si me explico, pero bueno, en fin, en México no sé cómo funciona el correo, tampoco no lo sé en Perú, pero hay una cantidad impresionante de libros, de literatura que usted puede encontrar en Amazon, del tema que usted se quiere empapar. Es información que no le va a servir de nada a lo corto, pero a la larga sí le va a servir de mucho. Primero porque si usted conoce el pasado de sus, de lo que lo rodea, va a entender más fácil o con más facilidad el presente que lo rodea. Esa es una. Otra, ahora sí que voy a las personas que me escuchan en Estados Unidos y Alemania. Es muy sencillo, o sea, digamos, conseguir información ahí. Ya no es tan fácil, ya no es tan difícil como antes. La gente es pendeja, es porque quiere. Y además, el pendejismo no tiene nada, no tiene ninguna relación con la con el nivel de educación, perdón, el nivel académico, perdón. Yo conozco personas que tienen títulos profesionales, y estas personitas están con yo las conozco, yo platiqué con ellos. Ellos están convencidos de que los demócratas son, ¿cómo se dice? Son satanistas, y que, como decía anteriormente, que sacrifican niños y que toman sangre de niños. ¿De dónde sacaron eso? Creo yo que de Facebook, perdón. Hey, alguno de ellos me estaba enseñando un video, decía algo, pero digo, los títulos profesionales no le quitan a nadie lo pendejo. La gente es pendeja. Así nació y así se va a quedar si es que no quiere salir del hoyo. Es por eso yo personalmente digo que yo le, a las teorías conspiratorias les doy la misma, el mismo valor que tiene la historia de que una paloma se cogió a una mujer que aún era virgen, que jamás había sido penetrada, porque eso es lo que infiere ahí, que la mujer esta jamás se la habían cogido, vamos a hablar así, que en palabras de centavo, y que además esta paloma fue capaz de que cuajara. ¿Sí me explico? ¿Cómo cuento esa historia? Es fantástica. Y ay, qué chido, ¿quién se le ocurrió esa gran mamada, no? De que una paloma va a venir y se va a coger una vieja y además va a tener un hijo con ella. Pero eso es lo que cree el 100% de las personas que son católicos, todos los que profesan el cristianismo. Entonces, si se pone de esa manera, digamos, yo es el mismo valor que le doy a eso de las teorías conspiratorias, como estas historias tan baratas, tan de a centavo. La gente las cree porque desde niño le inculcaron a que las creyera. No porque ellos, digamos, que lo leyeron en alguna parte así sin saber nada. Yo creo que ustedes, si tienen la oportunidad de tener un hijo, no le enseñen religión, déjenlo. Sin que nadie le diga, oh, mira, híncate aquí, rézale, ¿sabe qué? Y ya que es mayor de edad, le enseñan esas historias. Créame, esta persona no va a creer en esas estupideces. ¿Sí me explico? Y este tipo de cosas que digo es las que ofenden a personas, digamos, relacionadas conmigo genéticamente. Porque esto de la palabra de familia, en lo personal, ya cambió para mí de, digamos, de sentido. Porque para mí la familia, mi familia es la persona que conviene, como que bien o mal, o como sea, pues le caigo bien y decide, digamos, que de alguna manera adoptarme y, digamos, tener un contacto conmigo, y sin juzgar, sin juzgarme, ¿sí me explico? El hecho de que las personas compartan contigo información genética, eso no lo hace tu familia, ¿sí me explico? Entonces, yo entiendo perfectamente sus ideales, y con el hecho de que ellos apoyen a grupos que proponen leyes para cooptar mis derechos, ahí es donde tenemos un problema. Ahí es donde, cuando ellos me quieren meter su religión a la de a huevo, ahí es también ellos, digamos, que porque mucha gente dice, es que eres irrespetuoso. Pero ¿quién es más irrespetuoso, ellos o yo? O sea, hay que, para que una sierra corte, necesita que vaya y venga, como dicen en, digamos, que coloquialmente en español. En este caso solamente va, pero no viene. Pero el más grande problema mío, y tengo que siempre, como siempre lo he dicho, yo afriento mis demonios, y el problema más grande con el que yo lidio es que yo voy, tengo, hago mi vida y hago mi vida, pero nunca he buscado la aceptación de nadie, nunca he buscado la aprobación de nadie. Y eso suena muy muy arrogante, pero así es como yo vivo la vida, y eso pasa una factura muy 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 alta, la verdad. Es bastante el tener ese tipo de ego te trae muchos problemas en lo personal, pero yo estoy dispuesto a lidiar con esos problemas. Y generalmente no me gusta decirle a la gente lo que quiere escuchar, al menos que se trate de trabajo. En el trabajo sí soy, digamos, que porque yo tengo superiores, digamos, y si ellos en el campo laboral me van a exigir tal y cual cosa, obviamente tengo que cumplir al pie de la letra. Eso sí, en lo que se refiere al trabajo, sí es, digamos, que tengo una rigidez que, digamos, que la aprendí desde niño. Pero en lo que se refiere a lo personal, yo en la vida nunca he ido por la vida buscando aceptación de nadie. Y eso es lo que me enfrentó con mis, con las personas, digamos, mis familiares consanguíneos. El hecho de que no, el que a alguien, personalmente siempre me ofendió el hecho que me digas, oh, es que me digan, es que no me molesta que seas gay. Bueno, ¿y qué te hace pensar que a mí me interesa lo que tú piensas de mi sexualidad? ¿Sí me explico? En su momento, digamos que, digamos, lo expresé de esa manera y la gente lo toma como ofensa. Pero también nunca se pusieron a pensar de que yo pude haberles dicho, a mí no me molesta que seas heterosexual, ¿sí me explico? Eso es, desde ese punto de vista, digamos que la gente, digamos los cristianos, porque yo ese tipo de roces lo he tenido con los familiares cristianos, digamos con los consanguíneos cristianos, siguen pensando que a mí me interesan que a mí... Y la opinión que tienen acerca de mi sexualidad, a mí me interesa, a mí me vale madres, honestamente. Y eso nunca lo he callado. Y eso, digamos que eso es lo que me ha, digamos, distanciado de alguna manera. Y yo personalmente no me arrepiento, porque eso es lo que soy. Si en el futuro, digamos que deciden ellos, yo no tengo broncas con ellos, me explico, desde el punto de vista de que les hable o no les hable, o si les caigo bien o no les caigo bien. Si ellos quieren hablarme, pues adelante, pero yo personalmente nunca. En fin, y con este vamos a un... Bueno, con esto paso a lo siguiente. Dirán, ¿por qué chingados habla siempre de sí mismo cuando a nadie le interesa su pinche vida? Sinceramente, yo creo que a nadie, yo también estoy convencido. Estoy de acuerdo con usted. A nadie le interesa mi vida, por supuesto. Pero si voy a hablar de abandono y desapego, y uno que otro problemilla existencial, voy a empezar conmigo, porque yo creo que esa es la manera más correcta de hablar de temas, digamos, escabrosos, si usted lo quiere así mirar. Yo creo que en lo personal y sobre todo la mayor parte de latinoamericanos en conjunto, creo que no fuimos concebidos, digamos que nuestros primogenitores, así se dice, no, nuestros padres ya, biológicos, no cogieron con la llana, con la pura intención de que naciésemos, pues, de que cuajara, vaya, que cuajara el palo que se iban a aventar, no. Lo hicieron porque estaban cachondos y no había condones, o definitivamente no querían usar un condón. Así es como yo llegué al mundo. Así es, y digamos, mi madre decidió que no me iba a abortar, o simplemente no tuvo los medios. Y yo creo que no soy el único, sería muy especial, sería muy egoísta decir que fui el único que lidió con esos traumas existenciales. Pero no, yo creo que hay más personas de las que usted y yo nos podríamos imaginar. Y sí, entiendo que mi vida es compleja y complicada, como la de todos nosotros. Y bueno, lo que te truje, chencha. Esta vez voy a hablar de un asunto que sucedió hace muchos años y que tiene que ver con la Iglesia Católica. Hace unos días descubrieron los cuerpos de 215, más de 200 niños enterrados en una escuela que se le denominaba en su momento residential schools, como escuelas residentes. Y bueno, estas escuelas tenían como, como propósito a educar a niños indígenas. Pero usted pensaría que, ¿y esto qué pedo? Bueno, la misión de esta escuela era quitarle textualmente era matar lo indígena en los niños. Era una escuela para niños indígenas. Prácticamente eran escuelas mandatorias donde los niños eran arrancados, bueno, eran separados de los padres, obviamente de las comunidades indígenas, y eran llevados a estas escuelas. Bueno, las escuelas fueron creadas por el gobierno canadiense, pero fueron administradas por la Iglesia Católica, curiosamente. Pues con la intención de quitarles lo indígena, digamos que ahora sí que el propósito de la Iglesia Católica era lo que ellos dicen, evangelizar a los niños salvajes, por así decirlo. Como es de esperarse, pues al tomar la rienda, digamos, esta bola de psicópatas, depredadores sexuales, pues empezaron los los abusos a menores, y no se sabe con exactitud cuántos menores murieron en esas escuelas, porque pues morían, pero pues no les daban a los padres, ni les daban los cadáveres a los padres, simplemente los enterraban donde se les pegaba su hinche gana. Se estima que fueron entre 3.200 a 6.000 niños que perecieron bajo la custodia de la Iglesia Católica. Y la razón por la que no se conoce con exactitud la cantidad de infantes que murieron durante ese lapso, es porque cuando la Iglesia Católica dejó de operar esas escuelas, los datos se llevaron al Vaticano, y el Vaticano se niega a proveer los datos de los niños, porque en este caso sabrían quiénes eran, dónde estaban y de qué manera murieron. Y la razón por la que ellos posiblemente no... El hecho de que se niegan a proveer los datos o ese tipo de información, o que esconden esa información, es por alguna razón que embarra a la Iglesia Católica. Y bueno, en mi opinión, yo creo que así como he entrado en detalles con este tipo de... con esta organización, diría yo, o esta escuela, técnicamente pues eran campos de concentración para infantes. Y por supuesto, pues, dada la situación de que la Iglesia Católica estaba al mando de esto, y eso tiene que ser, digamos que, tema de conversación para futuras generaciones, porque, como siempre le he dicho, la religión es simple y sencillamente es utilizada para justificar la maldad de las personas. Y personalmente, aunque todos los católicos en el mundo digan que los sacerdotes nunca se ponen cachondos, porque cuando se ponen cachondos, oran y ya se les quita lo cachondo. Eso es, digamos, ojalá y que eso funcionara, y ojalá es que todos los sacerdotes católicos en el mundo fueran asexuales, porque también existe la asexualidad. Es posible que algunos sean asexuales, es posible, es muy baja el porcentaje de personas en el mundo que son asexuales. Y en este caso, obviamente, esas personas, en su mayoría, pues se ponen cachondos. Y yo en algún momento estaba mirando un documental en de español de víctimas de abuso infantil de los sacerdotes, y uno de ellos es uno de los muchachos que se prestó para hacer ese documental. Cuando le dijeron, pues bueno, investigamos dónde vive el sacerdote que abusó de ti cuando era niño, porque él tenía problemas muy fuertes de drogas y alcohol desde toda su vida, y tenía, como quien dice, un, digamos que estaba regresando de ese inframundo en el que estaba atorado por traumas de niño cuando fue abusado por sacerdotes. Entonces, la persona que estaba, digamos, haciendo el documental, le dijo, pues mira, encontré, el sacerdote ya estaba retirado, y bueno, pues se metió, bueno, le dio la dirección, fueron a la casa, se metió, llevaba un micrófono, digamos, en el cuerpo, inalámbrico, toca la puerta y el señor sale y le dice, pues soy fulano, ¿te acuerdas de mí? Bueno, pues ya empezó, digamos, que entrar en detalles. Pero lo que a este hombre le mataba por dentro es que este sacerdote decía que muy a menudo venía, lo penetraba y eyaculaba en él. Y ese momento en el que él sentía que este señor eyaculaba en él, le taladraba el cerebro todo este tiempo, y por eso tomaba mucho. Entonces, cuando lo primero que hizo al ver a este señor, al abusador, le preguntaba una y otra vez, ¿qué sentías cuando me llenabas de semen? ¿Qué sentías cuando me llenabas de semen? Una y otra vez. Sinceramente, yo creo que siempre lo he dicho, las personas, el fanatismo es malísimo. La razón por la que en todos estos años, todas las atrocidades que ha hecho la Iglesia Católica, y eso no le ha hecho ninguna mella, es porque la gente entra en una suerte de fanatismo en la cual no les interesa en lo más mínimo la suciedad en la que esta organización está metida. Es cierto, la única razón por las que están ahí es porque el cristianismo le hace muchísimo bien, o le hace el trabajo a los gobiernos, porque de alguna manera el cristianismo le dice a las personas, especialmente los más jodidos, que si son pobres y carecen de todo, pues se van a ir al cielo. Digamos, glamorizan la pobreza, o sea, estar jodido, no tener nada en qué caerte muerto, es bueno porque Dios te va a compensar en grande cuando llegues allá, cuando te mueras y llegues al paraíso, como ellos le dicen, y vas a ser feliz allá. Aquí que te cargue la chingada, pero allá. So, ese tipo, obviamente, no existe en el mundo algo que pueda garantizar eso que la iglesia le vende a los más jodidos. Y por esa razón yo creo que la iglesia, las iglesias, todas las iglesias en general en el mundo, ya sean la que usted quiera, no paga impuestos, es apoyada por los gobiernos, porque esa es una manera de gobernar y le ha funcionado fantásticamente bien a la iglesia católica, sobre todo en Latinoamérica, donde la gente considera que estar jodido y caer, no tener nada que caerse muerto, es bueno, porque al final va a encontrar la paz y el cielo cuando se muera. Lo cual, digamos que cuando se te muere alguien que tú amas, es bueno tener, digamos que es una especie de escapismo en el que tú te gustaría pensar que este ser amado está en algún lugar, que no se ha ido, que no ha desaparecido. Pero ya creer que yo, porque, digamos, le doy mi dinero a la iglesia y me vale madre lo que la iglesia haga con mi dinero, con lo que le confío a la iglesia, eso ya es demasiado. Yo creo que la gente tiene que entender que la religión es simple y sencillamente como los cómics, que es bueno ver las películas. Por ejemplo, mi película favorita son los 10 mandamientos, que yo crea que lo que dicen, lo que que es verdad, obviamente no es una fantasía, ¿sí me explico? Lo mismo que si usted viera una película de Superman, ese hombre no existe es solamente una fantasía y es padre ver las historias que vuela y que va a planetas y que es de tal parte, tal, tal. Lo mismo es con las creencias religiosas. Es bueno, digamos, bueno, es bueno en siempre y cuando no queramos basar nuestras vidas en esas normas. Si estas personas que invadieron Canadá, que digamos es todo Latinoamérica, pero en particularmente el caso que estamos hablando, esas personas no hubieran traído a la Iglesia Católica, digamos que pues hubiesen llegado, digamos, necesitamos esta tierra y vamos a hacerlo tal cual. Las familias, digamos, los niños quizá hubieran muerto de causas indiferentes, pero hubiesen muerto con sus familiares. Es muy posible que estos niños, mi suspicacia es que algunos de estos niños posiblemente murieron de sífilis. Suponiendo que uno de los sacerdotes hubiera tenido sífilis, que es lo más probable, y este infectó a diferentes niños, y estos niños fueron violados por diferentes sacerdotes, fue un caldo de cultivo para que muchos niños se hubiesen infectado de sífilis y por ende hayan muerto. Es posible. Esa es, digamos, que la especulación de esta nota. Y bueno, esta vez en este tema, digo, cambiando de temas, esta vez la historia cachonda la voy a poner en este segmento porque, bueno, pues para aprovechar espacios. Y bueno, esta vez es una historia bastante cachonda, pero bastante puerquis. Si usted va a comer o si usted está a dieta, pues este episodio, esta parte le va a gustar mucho porque se le va a quitar el apetito. Y bueno, pasa que sucede que cuando estaba en el hace un buen tiempo, conocí a digamos la aplicación que les había yo comentado anteriormente, pues es la que siempre he usado para buscar cachondeos y bueno, ya sabe. De repente un día un muchacho guapísimo me empezó a hablar y lo que me llamó la atención al principio no fue tanto que era guapo, sino que hablaba español y no lo hablaba tan mal, bueno, al menos escrito, lo hablaba muy bien. Y pues ya me dijo, ay, además me dice, soy alemán. Y digo, oh, interesante. Y pues nunca le pregunté ni nada por el estilo. Y digamos que pues todas las fotos parecían legítimas. Y el digamos que las redes sociales eran legítimas. Y bueno, una noche, el día anterior a mi día de descanso, me preguntó pues que si queríamos hacer chaca-chaca. Y le dije, oh, pues sí, descanso mañana, tengo tiempo de pasar a tu casa. Entonces, ya quedamos y llegó, oh, sorpresa, sí, era él, guapísimo. Y resulta que, bueno, ya así de persona a persona, pues tenía mucho acento. Resulta que estaba aquí, había venido de Argentina porque había ido a tomar un curso a Argentina y venía a hacer un posgrado aquí, a Estados Unidos. Y dije, oh, bueno, esa es la razón por la que hablas español muy bien. Total, que pues le dimos y de repente, pues como me gustó el asunto, lo seguimos haciendo cada vez. La noche anterior a mis días de descanso, pues pasaba a su casa, le poníamos, me voy a mi casa y así. Y yo creo que en algún momento me dijo, tal día me voy a ir, pero yo no me acuerdo. En esas épocas estaba muy, muy ocupado, o sea, tenía la escuela y el trabajo, pues me dejaba prácticamente como 2-3 horas de sueño diarias. O el día que descansaba, pues dormía todo el día. Entonces me dice, oye, pues sí, me voy a ir mañana. Y le digo, oh, sí, oh, perdón. Dice, ¿quieres venir? Le digo, oh, sí, claro. Y saliendo de trabajar voy. Y pues ya empezamos el cachondeo y tatas. Y pues en el primer, como los 3, 4 reempujones y mocos que se avienta un pedo con caldillo. Pero no fue caldillo, poquito, fue mucho. Toda la parte del ingle y del ombligo hacia abajo estaba, digamos, atascado. Y este pobre muchacho, muy apenadísimo, me dice: oh, disculpa, pensé que iba a funcionar, pensé que ya había pasado todo. Y dice: esto es lo que le envidio a las mujeres, que no se tienen que preocupar por este tipo de accidentes. Digo, no importa, yo personalmente jamás, jamás, jamás. Entiendo, si vas a tener sexo anal, es obvio que algo de eso va a haber ahí. Y de repente es muy loable cuando a una persona, digamos, lo haces a sexo anal y pues no hay incidentes de ese tipo. Total, que le dijo: no, no te preocupes, le digo, es parte del show, le digo, esas cosas pasan. Y si no me pasan a mí, le digo, pues ya, pues pasan y ya, le digo, pues es normal. Y le digo: ¿qué te parece si se le seguimos en la regadera? ¿Ya tienes ganas? Me dice: oh, sí, tienes ganas. Le dice: claro. Y no, pues vamos a la regadera. Y no, hombre, se puso literalmente apestoso. Y curiosamente, porque ahora que lo menciono, nos acoplamos muy bien. Y lo menciono porque yo soy muy chiquitito. Y este hombre es altísimo, muy alto. Y es una de las cosas más sexys que me, digamos, que en lo personal me prendí a ver a este hombre grande, 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 digamos, ahí a mi merced. Entonces sí, no sé cómo, la verdad que sí fue todo tipo un trabajo de acrobacia para acomodarnos en el baño para hacer el chaca chaca. Como dicen ahorita en México, para hacer el delicioso. Bueno, eso es todo y espero subir más contenido más seguido. Gracias por escuchar y gracias por su paciencia. Hasta la próxima.